Ya se sienten en Cuba síntomas de una reducción energética.
En el marco de la celebración del 21º Congreso de la CTC, sindicalistas independientes denuncian falta de derechos de los trabajadores.
Avería en una fábrica de azúcar en Matanzas provoca el derrame de 268 mil litros de petróleo.
Realizaban hoy una concentración frente a la sede de la Cruz Roja en Caracas, exigiendo control en la distribución de ayuda humanitaria.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a otra movilización que marque la salida definitiva de Nicolás Maduro.
Chile inició su retiro formal de la UNASUR.
Estados Unidos anunció el fin de las exenciones para la compra de petróleo iraní.
Y continúa generando reacciones en España la activación total de la ley Hatch-Waxman.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy lunes 22 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Iván López. Exactamente a las 5:02 minutos y vamos a comenzar nuestra gran cantidad de informaciones en la tarde de hoy con las noticias de Cuba.
Síntomas de una reducción energética ya se sienten en el centro de la isla de Cuba. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Una reducción del consumo de energía fijada a los territorios ha sido la orientación dada por la dirección del país, que según el periódico local Invasor de Ciego de Ávila, se pondría en práctica a partir del 18 de abril. Precisamente en Ciego de Ávila el consumo sería 10% del total que empleaba en este momento. Para conocer la situación de primera mano, Radio Martí entrevistó al activista Juan Carlos González Leiva, quien asegura que desde hace una semana la reducción del consumo energético se ha hecho sentir en tiendas en divisas próximas a su vivienda en la capital provincial.
Los aires se están apagando en todas partes, los aires acondicionados, entonces las tiendas mantienen las puertas abiertas. Esto es a partir de una semana, se están apagando los aires acondicionados, se está reduciendo todo. Es el casco de la ciudad, el casco histórico, que son varias manzanas. Nosotros particularmente no hemos sufrido ningún apagón de consideración ni nada de eso, lo normal.
Sin embargo, la situación es diferente en Baraguá, municipio de la provincia Ciego de Ávila. Allí el opositor Leonid Carbonell asegura que
apagones sí hay. En estos mismos momentos estamos aquí en un apagón. Lo que son intervalos de tiempo no tan prolongados. O sea, no son tantas horas como antes que podía ser 24 horas de apagón. No, pero sí hay apagones. Puede haber apagones de 4 horas, 5 horas, 3 veces a la semana.
Según Carbonell, la reducción del consumo energético se hace sentir también en otro sector, el transporte público.
En el transporte también he visto reducción porque hay menos guau. Agua, poco transporte. A partir de ahora de todo este problema que ha habido con Venezuela.
Ya en provincias como Artemisa y La Habana se han sentido los apagones, también en municipios matanceros, según reportes que han llegado a nuestra redacción. Ivette Pacheco, Radio Martí.
En el marco de la celebración del 21º Congreso de la CTC, sindicalistas independientes denunciaron la falta de derechos de los trabajadores cubanos, que ya comenzaron a distanciarse de la organización. Yolanda Huerga recogió opiniones en el siguiente informe.
La Central de Trabajadores de Cuba arribó a su 21º congreso con un índice cada vez más creciente de deserciones de sus trabajadores afiliados, según denunciaron sindicalistas independientes.
Es una institución que no ha logrado la confianza entre los trabajadores y es precisamente porque ya estamos viviendo en el 2019, donde ya hay internet, ya hay conocimiento y el pueblo cubano ha sufrido muchos golpes, lo cual le han enseñado y le han demostrado que la CTC no es una institución que representa genuinamente al trabajador cubano. Es una institución que es una polea de transmisión del Estado cubano.
Indicó desde Palma Soriano Daniel Perea. Mientras que desde Cruces dice Carlos Reyes, quien lidera un consultorio laboral.
El reto mayor que enfrenta la Central de Trabajadores Cubanos está en la preparación y en la aceptación de sus cuadros con los trabajadores. Y eso está demostrado en la gran desafío afiliación que ha habido de trabajadores que están pidiendo la baja en sus centros de trabajo.
Problemas álgidos de los trabajadores, como el de los salarios y la jubilación, son abordados en todos los foros del órgano de trabajo, sin que se implemente un efectivo mecanismo para que los trabajadores reclamen sus derechos.
Un trabajador que promueva o convoque a una huelga a un centro de trabajo porque todos esos derechos no se han cumplido, inmediatamente ese trabajador es analizado ya no por el órgano de trabajo, sino por el Departamento de la Seguridad.
Cuba prohíbe la asociación sindical y argumentan que estas asociaciones no estarían bajo los principios del Partido Comunista. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Un derrame de petróleo ocurrido en áreas del central azucarero Jesús Rabí, en Calimete, en Matanzas, ya está bajo control, según el testimonio que ofreció a Radio Martí Adrián Echevarría, vecino del lugar.
Eso viene más bien pertenece a la industria, porque fue ahí dentro de la industria, ¿ves? Es el derrame de crudo. A lo que se ve que se está trabajando, sí, estaban por la mañana rellenando el terreno y estaban limpiando toda esa zona ahí. Y ya, sí, el derrame se controló desde el día antier, creo, desde el día antier. Eso está bastante limpio, eso no, como tal. Eso corrió por la calle y no afectó a toda la parte de Batey. Eso fue una zona de la entrada. Fue el combustible del central, crudo. Fue el combustible perteneciente ahí a la industria, que creo que con ese combustible trabaja la destilería. Y las calles más cercanas al central, donde trafica todo la mayoría del transporte.
Medios oficiales informaron que en horas de la tarde del sábado se vertieron 268 mil litros de petróleo que se dispersaron por las calles de Batey del ingenio azucarero Jesús Rabí en Canimete, al producirse una avería en un depósito de combustible que alimenta a la destilería perteneciente a esta industria.
Y cerca de 5.000 cubanos se han presentado ante las autoridades estadounidenses en los puntos de la frontera con México solamente en el primer trimestre del año, coincidiendo con el primer aniversario de Miguel Díaz-Canel en el poder.
De acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, desde el pasado 1 de octubre hasta el 1 de abril se han entregado a las autoridades migratorias de la frontera sur de los Estados Unidos un total de 8.371 cubanos.
Por otra parte, México ha deportado a cientos de cubanos en las últimas dos semanas, mientras otros centenares insisten en desafiar los peligros del tapón del Darién, área selvática que funciona como barrera natural entre Colombia y Panamá.
En la imparable travesía irregular por Centroamérica en busca de la ruta hacia la frontera de los Estados Unidos, son pocos los que prefieren regresar a un país gobernado de manera ineficiente, aunque por primera vez por un civil.
Y en Guantánamo, la seguridad del Estado impidió al abogado Roberto Jesús Quiñones Haces que saliera de la ciudad sin pedir permiso. Quiñones fue detenido y advertido durante el fin de semana, según nos cuenta ahora Tomás Cardoso.
El pasado jueves a las 9 de la noche fue interceptado por la policía el ómnibus en el que viajaba el abogado y escritor Roberto Jesús Quiñones Haces. Nos cuenta el comunicador.
Sí, iba en el ómnibus que cubre la ruta Guantánamo-Cienfuegos. El ómnibus fue interceptado en el punto de control. Se le ordenó que parara y subieron dos policías y me dijeron que tenía que bajar. Cuando le pregunté por qué, me dijeron que estaba detenido. Les dije a los pasajeros que yo no era ningún delincuente, que yo era un abogado, que yo era un escritor y que estaba siendo detenido ilegalmente porque era un periodista independiente que estaba en contra de la dictadura.
El letrado fue detenido hasta las 11 de la noche y advertido de que no podrá salir de la provincia sin pedirle permiso a la seguridad del Estado.
Me llevaron hacia la unidad municipal de la policía de Guantánamo y allí un oficial que se hace llamar Víctor y otro que se presenta como Modesto, me hicieron recriminaciones de que ellos me hacían eso porque yo tenía que pedirle permiso para salir de la provincia. Yo les dije que ellos sabían que yo no iba a solicitarles en ningún momento ningún tipo de permiso para salir de la provincia.
Y para Quiñones Haces, no hay respeto a la recién estrenada nueva Constitución de la República.
Cuba no es un Estado de Derecho como ellos proclaman en la Constitución. Si lo fuera, ya los altos mandos de este país le hubieran dado instrucciones a la seguridad del Estado de que estas cosas no se podían hacer porque aquí mismo han violado varios artículos de la Constitución.
El artículo 52 de la nueva Carta Magna de la República de Cuba establece el derecho a transitar libremente por todo el territorio nacional y ninguna autoridad policial está facultada para impedirlo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Al menos 19 damas de blanco fueron detenidas ayer domingo en todo el país. país al intentar llegar a misa para pedir por la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, se encuentra entre las arrestadas. Así lo dijo a Radio Martí la activista María Rosa Rodríguez Molina, quien ofreció más detalles desde la sede nacional del AUTON en La Habana.
Hasta el momento han sido arrestadas 19 damas. De ahí en La Habana, 12 en Matanzas, la dama de blanco, Celina Osorio, de Guantánamo, fue brutalmente golpeada cuando la detención junto a su esposo, Bartolo Cantillo. Su esposo todavía sigue desaparecido, que es activista del UNPACO. Arieta Martínez, Berta Soler y Ángel Moya continúan desaparecidos porque no sabemos todavía a dónde los tienen. Entonces Berta fue amenazada porque tenía que presentarse una citación el sábado en las oficinas de multa. Y entonces la amenazaron de que si no se presentaba iba a ser circulada. Y no sabemos qué irá a suceder con ella porque las amenazas fueron de llevarla al tribunal. Y estamos preocupados porque ellos acostumbran cuando te sueltan de la detención, entonces al decir que van a circularla, ellos pueden sacarla directo para un tribunal. Puede seguir aumentando las cifras, pero ya hasta ahora ese es el reporte que tenemos.
Y precisamente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha denunciado estos arrestos a través de la red social Twitter.
La opositora Ariadna López Roque, esposa del preso político Misael Díaz Paceiro, fue amenazada con ser llevada a prisión durante su arresto llevado a cabo el viernes por efectivos de la policía política en Placetas, Villa Clara.
Fui arrestada saliendo de aquí de mi casa, de la sede de la Academia Julio Machado, por un operativo de la policía política, un arresto bien violento. Me dieron golpes, me apretaron el cuello y mientras me apretaban el cuello me decían que si seguía denunciando el intento de asesinato contra mi esposo, el prisionero político Misael Díaz Paceiro, al que intenta la policía política asesinar echándole vidrio molido en sus alimentos, pues me iba a quedar viuda bien rápido. De ahí me llevaron a la unidad de la policía de Placeta y ahí por más de 8 horas bajo fuerte interrogatorio por altos oficiales de la policía política recibí todo tipo de amenazas para mí, para mi esposo, incluso para mis pequeños niños, de que según el connotado oficial de la policía política, Eric Francis Aquino Hiera, si yo seguía difamando a la revolución iba a ser llevada a prisión, sobre todo que recordara que ellos tienen a Misael en sus manos en estos momentos. Por eso alerto sobre el serio peligro que corre la vida de mi esposo, porque estoy denunciando los planes maquiavélicos que tienen contra mi esposo, el preso político Misael Díaz Paceiro.
Las autoridades policiales de Placetas en Villa Clara amenazaron este fin de semana al matrimonio conformado por los opositores Alexei Mora Montalvo y Jani Corrales en el transcurso de un interrogatorio que duró hasta 6 horas. Según denunció Corrales a Radio Martín, muchas de las amenazas apuntaban al opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes, quien se encuentra en estos momentos aquí en la ciudad de Miami, junto a su esposa e hija de 2 años de edad.
La citación la trajeron a las 10 de la mañana para que a las 11 estuviéramos allí en la unidad de aquí del municipio de Placeta, un mayor de la policía política. Las mismas amenazas de siempre, que podemos ir presos, que nos van a echar el peligro, que Alexei lo van a desaparecer. Nos amenazaron mucho con José Luis García Pérez Antunes, que los 17 años que José Luis había cumplido iban a ser muy poco para los que iba a tener que cumplir cuando regresara, que Magali viniera con bastante dinero para que le cargara la java, que la niña, ese pichón de contrarrevolucionario, y las vacunas le vamos a dar esta vez, lo más desagradable del mundo. Fue de la niña de Jorge Luis, que Alexei y yo íbamos a ir presos, amenazas y nos pusieron un acta de advertencia, que no podíamos continuar el activismo de nosotros, que no podíamos seguirle dando apoyo al capítulo 3 y 4 de la ley de bulto, un interrogatorio extremadamente largo. Llegamos a la unidad a las 11 de la mañana, que era la citación, y salimos a las 5 de la tarde de la unidad.
Las autoridades de Honduras detuvieron el domingo a 2 hondureños por transportar de forma ilegal a 4 cubanos cuyo destino final era Estados Unidos.
La detención, según un comunicado de la policía hondureña, se produjo en el departamento sureño de Choluteca, fronterizo con Nicaragua, cuando los inmigrantes viajaban en un vehículo conducido por los coyotes.
Los 4 cubanos permanecen retenidos en una oficina del Instituto Nacional de Migración en Choluteca. Y a las 5:14 minutos, amigos, vamos inmediatamente a escuchar el informe del tiempo en relación con Cuba, con el Reporte de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de altas presiones del norte de la Florida mantendrá condiciones del tiempo muy estables sobre nuestra región, pero a partir del jueves, un nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México, creando condiciones de mal tiempo para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba a partir del viernes. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Para esta noche, cielos con poca nubosidad, con muy pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes entre los 17 y los 20 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Bien, amigos, ahora las noticias de Venezuela a las 5:16 minutos.
Realizan este lunes una concentración frente a la sede de la Cruz Roja en Caracas para exigir que se establezca una Contraloría Social en la distribución de la ayuda humanitaria. Álvaro Algarra con los detalles de esta información.
Cumplida una semana del arribo del primer envío de la asistencia humanitaria para los más necesitados en Venezuela, continúan generándose reacciones sobre la distribución y ese lote de medicamentos e insumos médicos. En ese sentido, un grupo de ciudadanos acudió hasta la sede de la Cruz Roja en Caracas para exigir una contraloría y un calendario de distribución de esa ayuda humanitaria para Venezuela.
¿Dónde son los consultorios, los hospitales, los centros médicos privados donde se va a prestar esa colaboración para que las personas reciban las medicinas? ¿Por qué no están involucrados los médicos, las enfermeras, los bioanalistas?
No hemos visto hasta el momento esa ayuda que haya llegado a ningún centro hospitalario. Por lo tanto, nosotros como trabajadores y como dirigentes sindicales solicitamos contraloría a nivel institucional, donde nosotros los trabajadores participemos cada día viendo dónde llegan esos medicamentos, haciéndole un seguimiento.
Entre tanto, el médico de la Cruz Roja, Carlos Ruiz, portavoz oficial de la institución, en respuesta a los reclamos, explicó cómo será distribuida esa asistencia en todo el territorio venezolano.
Estamos yendo directamente a las comunidades y en las comunidades vamos a pasar consulta, van a ser sabatinas organizadas completamente y allí en esa consulta vamos a ver las necesidades. Quiero resaltar que en esta primera oportunidad lo que llegó es la parte ahorita de emergencia para algunos hospitales, la parte quirúrgica. Aquí no están todos los medicamentos.
El funcionario agregó que en los próximos días va a seguir llegando material. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó una movilización para marcar el inicio de la fase definitiva para la salida de Nicolás Maduro del poder. Los detalles también desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante el fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que se han conformado más de 3.100 comités de ayuda y libertad, grupos de ciudadanos que están organizados para hacer frente a eventos de contingencia y participar en actividades y protestas de calle que buscan lograr la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Anticipando que en los próximos días serán divulgados los detalles, Guaidó convocó a una gran movilización para el 1 de mayo, afirmando que ese día se inicia la fase definitiva para lograr un cambio democrático en el país.
Hemos aglutinado, nos hemos organizado, debemos avanzar. Ya está claro que este régimen, voluntariamente, a diferencia de lo que sucedió hace 209 años, no va a ceder. Solamente va a ser la presión ciudadana la que nos va a llevar a avanzar en este proceso.
Ciudadanos consultados por La Voz de América sostienen que la magnitud de la crisis es insostenible y aseguran que respaldarán todas las acciones que anuncie la dirigencia política. Escuchamos a Fedor Ojeda.
Yendo para donde diga la Asamblea Nacional y Guaidó, vamos, ahí es nuestro deber, es nuestra cuota, la cuota que tenemos que aplicar nosotros los ciudadanos comunes y corrientes.
Cira Alarcón es otra ciudadana venezolana que reflexiona sobre este proceso que reconoce es complejo y que requiere determinación.
Tenemos que resistir, esta es la verdadera resistencia y en cualquier momento nosotros nos encontraremos con el logro más grande que es la libertad de Venezuela.
Por su parte, a través de su cuenta en Twitter, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que seguirá haciendo frente a lo que calificó como los imperios que pretenden robar la libertad de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El estado venezolano de Zulia, una de las regiones más afectadas por fallos eléctricos, volvió a sufrir la madrugada de este domingo un apagón en medio del racionamiento eléctrico que aplica el gobierno.
El diputado opositor opositor Edwin Luzardo, natural de ese estado, dijo que el Zulia se ha convertido en el epicentro de una buena cuota de desgracias.
Y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, incluyó a Venezuela en su lista de 10 países con alto riesgo sobre seguridad alimentaria.
La FAO dijo que no se espera que esta situación de Venezuela mejore en los próximos meses. Señala que aunque habría una mayor producción de maíz, la expectativa no es la misma para el arroz. Agrega que es probable que la emigración continúe.
El análisis trimestral de la FAO se basa en potenciales nuevas emergencias como amenazas inminentes de desastres o nuevos acontecimientos y desarrollos en países ya afectados por crisis prolongadas.
5:20 minutos, amigos. Buen momento para comenzar a escuchar las informaciones pertinentes a Estados Unidos.
Precisamente Estados Unidos anunció este lunes el fin de las exenciones para la compra de petróleo iraní con el objetivo de reducir a cero las exportaciones de Teherán. Michelle Sagué informa desde Washington.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció en una conferencia de prensa que Estados Unidos eliminará toda exención que había concedido a varias naciones de las sanciones que prohíben importar petróleo de Irán.
We are going to zero. How long we remain there?
Él dice que van a cero exenciones y cuánto tiempo estarán en cero dependerá de los líderes de Irán. Dice que han expresado claramente sus demandas al ayatolá y sus compinches, que pongan fin a su búsqueda de armas nucleares, que dejen de hacer pruebas y proliferar misiles, que cesen su apoyo al terrorismo y que dejen de arrestar arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses. La medida afectaría a 5 países: Japón, Corea del Sur, Turquía, China e India. Pompeo dijo que el objetivo es privar a Irán de los fondos que ha usado desde hace décadas para desestabilizar al Medio Oriente y animarlo a que se comporte como un país normal. Dijo que hasta ahora Estados Unidos había dado a otros países tiempo para encontrar otras fuentes de combustible, pero ya no otorgarán más exenciones. Washington había otorgado 8 exenciones a las sanciones petroleras que impuso a Teherán tras retirarse del acuerdo nuclear firmado en el 2015. Las exenciones fueron otorgadas en parte para dar a esos países más tiempo de encontrar fuentes de energía alternas y para evitar un shock al mercado petrolero mundial a raíz de una súbita ausencia de crudo iraní. Desde noviembre, 3 de esos 8 países, Italia, Grecia y Taiwán, han dejado de importar petróleo iraní. Sin embargo, los otros 5 no lo han hecho y habían pedido que sus exenciones fueran extendidas. Desde Washington, les habló Michelle Sagué.
Informe del fiscal especial Robert Mueller provoca debate en el Congreso estadounidense, donde algunos legisladores demócratas impulsan el inicio del proceso de un juicio político contra el presidente Donald Trump. Desde Washington, amplía esta información Yoconda Tapia.
El informe Mueller, publicado la semana pasada, estableciendo que ni el presidente Donald Trump ni miembros de su campaña tuvieron acuerdos durante las elecciones con los rusos, continúa generando polémica con legisladores demócratas en la Cámara de Representantes que están decididos a obtener una versión completa y no redactada del documento. La base de discusión ahora parece ubicarse en la obstrucción de la justicia. En tanto, los republicanos están ansiosos por pasar la página, mientras que sus colegas demócratas, como la senadora y candidata presidencial Elizabeth Warren, expresan una posición contraria. No podemos ser un Estados Unidos que diga que está bien que un presidente estadounidense intente bloquear las investigaciones sobre un ataque extranjero a nuestro país. Por lo tanto, he pedido a la Cámara que inicien los procedimientos para un juicio político. Mientras, su colega, también demócrata por California, Adam Schiff, expresó una posición diferente en una entrevista con la cadena ABC el domingo.
Lo que vamos a tener que decidir como grupo es qué es lo mejor para el país, que se inicie un proceso de juicio político.
En tanto, el presidente Trump está lejos de quedarse en silencio y dijo a través de su cuenta en Twitter: los demócratas de la izquierda radical no quieren pasar a legislar por el bien de la gente, sino solo para investigar y perder el tiempo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Seguidamente, amigos, un breve recorrido por América Latina.
Chile ha iniciado su retiro formal de la UNASUR. Los detalles con Jorge Orellana.
Chile afirmó que la UNASUR se ha alejado de los principios que inspiraron su creación y ha consultado al Congreso sobre la denuncia del tratado constitutivo de UNASUR para salir del mismo. El gobierno chileno anunció que inició los trámites correspondientes ante el Congreso para retirarse definitivamente de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que ya se había apartado el año pasado. Chile considera que UNASUR, fundada en la década pasada, cuando los gobiernos de izquierda dominaban la región, se ha alejado de los principios que inspiraron su creación, y así lo dijo el propio presidente chileno, Sebastián Piñera.
UNASUR ha fracasado. La mejor prueba de ello es que, por su exceso de ideologismo, por su exceso de burocracia, UNASUR está prácticamente inactiva hace ya casi 3 años y no ha logrado ningún resultado.
Colombia señaló que sale del grupo para no ser cómplice de Nicolás Maduro. El presidente Iván Duque declaró
que UNASUR es una institución que se ha prestado con su silencio y muchas veces con su complacencia para que no se denunciaran los tratos brutales de la dictadura de Venezuela a los ciudadanos.
Previamente, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo:
quiero comunicar al Ecuador nuestro retiro definitivo de UNASUR. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendía.
Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Ecuador, que junto a Chile suspendieron su participación de UNASUR en el 2018, también comenzaron formalmente el proceso para denunciar el tratado constitutivo y abandonar definitivamente el bloque. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Durante el fin de semana, un joven fue asesinado cerca de Managua por policías que estaban requisando para evitar protestas de la población. Su padre, militante sandinista, envió un mensaje al gobierno de Daniel Ortega. El informe procede de Managua.
Este fin de semana se reportó el fallecimiento del joven Mario Josué López Carballo, de 26 años, quien viajaba en una motocicleta en el municipio del Diriá, departamento de Masaya, a 30 kilómetros al oriente de Managua. Unos policías se le hicieron una señal de alto y el joven hizo caso omiso, por lo que los uniformados le dispararon con fusiles AK en espalda, muriendo de manera inmediata. Francisco López Gallegos, padre del joven fallecido y militante sandinista, mandó desde el cementerio donde sepultaba a su hijo el siguiente mensaje a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ellos fueron los sandinistas, los policías que me mataron a mi hijo. Y aquí no hay otro. Fue el balazo que le tiraron a ellos. Fueron ellos, los policías me mataron a mi hijo. Y si algún día algo me llegara a pasar a mí o a mi familia, yo también lo culpo a ellos. Y aún andaban rondando una Jailú cerca de mi casa. ¿Por qué? Yo no soy ningún delincuente. Por favor, déjame en paz. Yo era un perro de él. De que me mató a mi hijo, dejo de ser su perro. Y el único él que te puede perdonar si te arrepentís de todo lo que ha hecho, de todos los jóvenes que tú has matado, él te puede perdonar. Porque si vos te arrepentís, Cristo te ama.
Este fin de semana, más de 20 personas fueron detenidas en Ocotal, al norte de Nicaragua, cuando participaban en una actividad religiosa católica. En Nicaragua no hay diálogo, ni libertad a los presos políticos, ni libertad de prensa. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
5:27 minutos, amigos. En España comenzamos las noticias del mundo.
Precisamente en ese país, el alcance de la activación total de la ley Hans Burton y la posición de la Unión Europea continúa generando reacciones. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Ante la posibilidad de sanciones, grupos hoteleros como Meliá se amparan ahora en la ausencia de propiedades en Cuba y argumentan que son simplemente gestores. En opinión del economista hispano-cubano Elías Amor Bravo, la ley Hans Burton penalizará a todas las empresas que han traficado con propiedades confiscadas, sean o no propietarias.
Integraría también todas las transacciones económicas directamente relacionadas con los activos que el gobierno cubano expropió a sus legítimos propietarios y pone a disposición de estas empresas extranjeras. Ingestiona también entra dentro de la competencia específica del título tercero de la ley.
La solución para cualquier empresa sería, en su opinión, invertir en sectores no relacionados con las confiscaciones.
Operar en Cuba, pero no con empresas o activos que fueron previamente confiscados, que son los que el régimen castrista les pone a su disposición sabiendo de antemano que iba a ocurrir en algún momento esta situación.
Desde la Unión Liberal Cubana, su presidente Miguel Sales cuestionó la posición de la Unión Europea.
La Unión Europea no puede criticar la aplicación de la ley Hans Burton mientras que aprueba lo que se hizo en Europa del Este, que fue devolver a sus legítimos propietarios las propiedades que les habían sido confiscadas.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una oportunidad para recordar que el cambio climático amenaza de forma inminente al planeta y hay que tomar medidas urgentes. Con motivo de este día, se llevó a cabo un diálogo sobre armonía con la naturaleza en la Asamblea General de Naciones Unidas. Escuchemos ahora a su presidenta María Fernanda Espinosa.
Nuestra madre tierra está en grave peligro. Nosotros, los seres humanos, la hemos puesto en grave peligro. Es momento de cuidarla, de reparar los daños, de proteger y restaurar sus ciclos vitales, de ayudar a que sane, que siga floreciendo la vida que en ella se alberga y se reproduce.
La celebración de este día busca concientizar a las personas sobre los problemas que afectan al medio ambiente. Radio 1 Noticias conversó con Vanessa Haug, activista y periodista hispana.
Nosotros tenemos que luchar por este tema como si fuera la lucha de nuestras vidas, porque lo es. O sea, si nosotros no tenemos una casa, si nosotros no tenemos un planeta que nos dé agua pura para tomar, aire limpio para respirar, un clima estable para vivir, no tenemos nada. Tenemos que entender que cualquier cosa que le pase a la Tierra nos pasa a nosotros. Entonces el mensaje acá no es yo voy a hacer algo por el planeta, qué lindo. No, el mensaje acá voy a hacer algo por nosotros.
La activista utiliza su trabajo para destacar la importancia de actuar contra el cambio climático desde cada hogar.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La periodista independiente Luz Escobar considera que ha sido muy negativo el primer año de gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Analistas tienen opiniones diversas acerca de las nuevas restricciones a los viajes a Cuba.
Un grupo de hombres armados abrió fuego en una fiesta en México, matando a 13 e hiriendo a 4 participantes.
Los abogados del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski presentaron una apelación a la orden de prisión preventiva.
El líder norcoreano podría visitar una base rusa para reunirse con Vladimir Putin.
Un comediante novato en la política logró una aplastante victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 22 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Iván López. Exactamente 5:32 minutos e inmediatamente pasamos a las noticias de Cuba.
La periodista independiente Luz Escobar considera que el primer año de gobierno de Miguel Díaz-Canel ha sido muy negativo.
Este ha sido un año terrible, un año de desabastecimiento, un año donde la crisis de Venezuela nos está afectando ya, no solamente en lo económico, sino también ya en lo tangible que viene siendo la parte que tú puedes tocar, que es que se han venido produciendo ya algunos apagones a falta de petróleo, que no hay. El gobierno está tratando de ocultar eso, pero es la verdad, ellos están tratando de buscar otros caminos donde encontrarlo, pero públicamente no tenemos acceso a qué es lo que está pasando, ¿no? Pero las personas tienen señales, y esas señales se han visto sobre todo en el desabastecimiento y en las señales de alarma que vienen con lo que es la escasez y un periodo crítico. Ya Raúl lo dijo, que hay que prepararse para lo peor, y creo que ha sido un año negativo totalmente. Una encuesta reciente en Twitter de una persona oficial tuvo que ser retirada porque fue de votos en contra de él y de apuntando a su mala gestión.
Analistas dentro de Cuba tienen opiniones diversas acerca de la repercusión de las nuevas restricciones del gobierno de Donald Trump a los viajes y remesas a Cuba. Yolanda Huerga recogió opiniones de dos vertientes.
El impacto que tendrán sobre los cuentapropistas cubanos las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a los viajes de los estadounidenses y los envíos de remesas a Cuba se debate entre dos corrientes dentro de la isla, los que aplauden las nuevas medidas y los que las rechazan por considerar que frenan el desarrollo de una fuerza motivacional de cambio.
En Cuba, por primera vez en los 60 años, se ha abierto una
brecha gubernamental que el gobierno no puede cerrar. Es la economía de carácter privado desligada del control gubernamental.
Entre estos últimos está el director de la Fundación Logos, Roberto Díaz Vázquez.
Han encontrado la brecha y se han colado por la brecha al punto de que al gobierno no le ha quedado otro remedio que reconocer esta fuerza como una fuerza motivacional de cambio a la cual hay que monitorear y hay que tratar de controlar lo más posible. Ahora, que no se ven todavía los detonantes apropiados, pero eso no quiere decir que no existan.
Mientras que los más prósperos de los 600.000 cuentapropistas han estado ganando dinero y luchan por expandir sus negocios, para lo cual se han convertido en aliados del régimen, el resto de los cubanos han estado recibiendo sueldos mezquinos, dice el sindicalista Víctor Manuel Domínguez.
Se han distanciado del pueblo, ahora son otro tipo de explotación para el pueblo. Además de eso, el gobierno ha ganado 600,000+ descontentos, los ha sumado a su causa, que ahora se callan por tal de no perder la prebenda.
El gobierno de Estados Unidos evalúa también acabar con algunas de las 12 categorías que permiten a los estadounidenses viajar a Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La ONG Oxfam Internacional alertó sobre el impacto negativo que tendrán en las condiciones de vida del pueblo cubano las sanciones anunciadas por Estados Unidos, que limitarán las remesas y dificultarán los viajes de sus ciudadanos a Cuba.
La ONG opina que este nuevo endurecimiento del embargo vuelve sobre viejos y fallidos métodos que atentan contra el derecho internacional y la autodeterminación de los estados.
Y la compañía de cruceros Royal Caribbean informó que mantendrá informados a sus clientes acerca de cualquier cambio a raíz de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el régimen cubano.
Sin embargo, aclaró que dichas medidas no tienen, de momento, incidencia alguna en sus itinerarios a Cuba.
Royal Caribbean indicó que mantendrá los itinerarios de navegación a Cuba tal como están previstos.
La empresa ha estado llevando pasajeros a Cuba desde 2017 tras la decisión del presidente Barack Obama de flexibilizar los viajes.
Y la activación del capítulo tercero de la ley Hearst-Burton podría afectar a casi una veintena de hoteles españoles en Cuba, como la cadena Meliá, la cual alega que opera en la isla como una administradora de hoteles y no como propietaria. Un economista consultado en Madrid por nuestro colega Michel Suárez sostiene que la ley contempla también a los que se autodenominan simples gestores hoteleros.
Ante la posibilidad de sanciones, grupos hoteleros como Meliá se amparan ahora en la ausencia de propiedades en Cuba y argumentan que son simplemente gestores. En opinión del economista hispano-cubano Elías Amor Bravo, la ley Hearst-Burton penalizará a todas las empresas que han traficado con propiedades confiscadas, sean o no propietarias.
Integraría también todas las transacciones económicas directamente relacionadas con los activos que el gobierno cubano expropió a sus legítimos propietarios y pone a disposición de estas empresas extranjeras. Ingestiona también entra dentro de la competencia específica del título tercero de la ley.
La solución para cualquier empresa sería, en su opinión, invertir en sectores no relacionados con las confiscaciones.
Operar en Cuba, pero no con empresas o activos que fueron previamente confiscados, que son los que el régimen castrista les pone a su disposición sabiendo de antemano que iba a ocurrir en algún momento esta situación.
Desde la Unión Liberal Cubana, su presidente Miguel Sales cuestionó la posición de la Unión Europea.
La Unión Europea no puede criticar la aplicación de la ley Hearst-Burton mientras que aprueba lo que se hizo en Europa del Este, que fue devolver a sus legítimos propietarios las propiedades que les habían sido confiscadas.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continúo hoy con el tema de lo que significa la aplicación de la ley Hearst-Burton en su capítulo 3 y 4. Les explicaba en mi anterior comentario de las confiscaciones de propiedades a cubanos. Nunca esos ciudadanos cubanos recibieron un solo centavo por el pago de esas propiedades de las que fueron despojados por la fuerza. Por eso, desde toda interpretación, como quiera que intenten analizarlo y justificarlo, es un robo. Son propiedades robadas a sus legítimos dueños. ¿Qué sucedió entonces con eso? Pues la dictadura cubana encontró a empresarios sin escrúpulos y les propusieron alquilarles o venderles esas propiedades, fundamentalmente cederlas para fabricar hoteles, oficinas, almacenes, ADN, etcétera, etcétera, siempre teniendo como socios a la dictadura. Esos empresarios sabían a ciencia cierta que esas eran propiedades robadas a sus legítimos dueños y no tuvieron objeciones legales ni morales para caer sobre los despojos de otros empresarios y ciudadanos y traficar y lucrar con esos negocios en contubernio con los líderes de la revolución. Se construyeron varios hoteles Meliá de otras empresas hoteleras como Barceló o Iberoestar, almacenes de la compañía canadiense Schoenig, que se dedica al negocio de la minería, y muchas otras empresas italianas, españolas, etcétera, etcétera. Se logra entonces que se apruebe la ley Herbolton en defensa de los cubanos americanos cuyas propiedades robadas están siendo utilizadas por empresas sin escrúpulos. Es deber de un Estado de Derecho rechazar el robo y el despojo a sus ciudadanos. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos, defender el derecho a la propiedad. La comunidad europea está defendiendo a los empresarios. Así de sencillo. Mañana sigo con el tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Cinco, 40 minutos, amigos, otro recorrido por América Latina.
Este fin de semana, un grupo de hombres armados abrió fuego en una fiesta en México, dejando un saldo de 13 personas muertas y 4 heridas, informa la agencia AFP desde el estado de Veracruz.
13 personas, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas por hombres armados que abrieron fuego en una fiesta de cumpleaños en Veracruz, un violento estado del este de México con fuerte presencia del crimen organizado. El ataque ocurrió la noche del viernes en el municipio de Minatitlán, cuando un grupo de personas arribó a un salón donde se desarrollaba una fiesta, preguntando por alguien, y al no tener respuesta, abrieron fuego contra la multitud allí presente. Testigos afirman que la gente se tiró al piso, mientras los criminales disparaban sin miramientos, privando de la vida a 7 hombres, 5 mujeres y un menor de edad. En tanto, fuerzas federales y estatales lanzaron un operativo de búsqueda a los responsables mediante puestos de revisión y filtros de seguridad en los puntos aledaños al lugar. En el estado de Veracruz, que se extiende por toda la costa del Golfo de México, los cárteles de narcotraficantes de los y sus rivales de Jalisco Nueva Generación mantienen una guerra a sangre y fuego por el control de las rutas de paso de drogas y el robo de combustible.
Sacerdotes y familiares de asesinados por la represión estatal en Nicaragua celebran misa de resurrección en su memoria. Nos informa desde Managua, Daliana Ocaña.
Las notas del himno nacional de Nicaragua, las banderas azul y blanco y las consignas de libertad formaron parte este año de las misas de resurrección que se celebraron en varias parroquias del país en memoria de las más de 300 víctimas de la represión estatal. Lisette Dávila, madre de Álvaro Conrado, conocido como el niño mártir de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, lamentó que a un año de su muerte no haya justicia en este caso.
Estamos ya conscientes de que dentro del país no se va a hacer absolutamente nada mientras esté el gobierno, ¿verdad? Dentro de los poderes del Estado, y pues todavía seguimos exigiendo justicia.
Este 21 de abril además se cumplió un año del asesinato del periodista Ángel Gaona, quien perdió la vida al ser impactado por un disparo en la cabeza mientras informaba sobre las protestas sociales en la zona del Caribe nicaragüense. Su padre, Ángel Gaona, pidió a los ciudadanos mantener la resistencia pacífica.
Nicaragua necesita de libertad. Necesita libertad de prensa, libertad de expresión, por la cual murió mi hijo.
Varias parroquias en el país sonaron sus campanas y liberaron al aire globos azul y blanco, mientras Jesucristo resucitado ingresaba a las iglesias acompañado por la bandera de Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El periodista nicaragüense Sergio León denunció que fue retenido la semana pasada por agentes de la Policía Nacional que asediaron la emisora La Costeñísima que él dirige en el municipio de Bluefield.
León publicó en redes sociales un video en el que se observan dos patrullas con decenas de policías en las afueras de la sede de la radio de perfil independiente.
León explicó que la policía volvió a asediar las instalaciones de la emisora, así como su vivienda, luego que anunciara la transmisión de un programa especial para conmemorar el primer aniversario de las protestas contra Daniel Ortega.
Y congresistas de Ecuador impulsan un juicio contra la ex canciller María Fernanda Espinosa, quien actualmente preside la Asamblea General de Naciones Naciones Unidas. Nos informa desde Quito Giselle Jácome.
La presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, podría ser llamada a juicio por parte de los senadores ecuatorianos que consideran que ella no cumplió con sus funciones cuando era canciller. Uno de los temas por los cuales se le acusa es el haberle otorgado la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, la cual está llena de irregularidades. El otro sería la falta de acción en el caso de los tres asesinados del equipo de Diario El Comercio y la no preocupación por los migrantes ecuatorianos en Venezuela. Marcelo Zimbaña, asambleísta del grupo Creo de oposición, menciona que hay indicios de responsabilidad en los temas mencionados.
La señora ex canciller tiene responsabilidades directas en todos los elementos que aquí se están demostrando.
La bancada, que aún obedece al expresidente Rafael Correa, está a la espera de conocer los elementos que sustentan la acusación a profundidad. Sebastián Lloret, representante de este movimiento, ha mencionado.
No podemos anticipar un criterio hasta que no se presenten las pruebas y los elementos de convicción.
Esta semana se conocerá cuándo se iniciaría el juicio en contra de María Fernanda Espinosa y aún no se conoce sobre la reacción de Naciones Unidas en este tema. Analistas consideran que esto podría afectar su imagen en el organismo internacional. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Los abogados del expresidente Pedro Pablo Kuczynski presentan una apelación a una orden de prisión preventiva. Más detalles con Jorge Orellana.
El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski sufrió un golpe de hipertensión tras conocer que el juez Jorge Chávez ordenó el último viernes que debe cumplir 36 meses de prisión preventiva por la investigación preparatoria que afronta por el supuesto delito de lavado de activos por las asesorías que su empresa Westfield Capital brindó a Odebrecht. Su hija Carolina Kuczynski dijo:
una prisión preventiva de 36 meses para un hombre que está próximo a los 81 años con problemas cardíacos como los que tiene, es en la práctica una condena de muerte.
Por su parte, el abogado defensor del expresidente Kuczynski, César Nagasaki, indicó que presenta un recurso de apelación para dejar sin efecto la orden de prisión preventiva dictada contra su cliente.
Tenemos 3 días para interponer recurso de apelación y la sala 48 horas para resolver. Así que esperamos revertir a nivel de sala de apelaciones el error en cual incurrió el juez, ¿no?
La Fiscalía peruana justificó la prisión preventiva alegando que existe peligro de obstrucción en las investigaciones si permanece libre. Según la Fiscalía, se asegura que el expresidente favoreció a Odebrecht a través de un entramado legal en la construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil y en el proyecto de irrigación hidroenergética Olmos, en el norte de Perú. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Al menos 17 personas fallecieron y 5 resultaron heridas tras un deslizamiento de tierra en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, según informaron el domingo las autoridades.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres indicó que el incidente ocurrió la madrugada del domingo en una zona montañosa del municipio de Rosas, en el Cauca, a unos 400 kilómetros al sureste de Bogotá. El siniestro fue causado por las torrenciales lluvias en la zona.
Y con Corea, amigos, comenzamos las noticias del mundo.
El líder norcoreano Kim Jong-un podría visitar una importante base de la Marina rusa en Vladivostok para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, así informa la agencia nipona Kyodo.
Medios surcoreanos y japoneses estiman que Jong-un, que se espera que viaje en tren hasta Rusia, visite Vladivostok durante 3 días a partir del miércoles 24 de abril, cuando sería recibido con un banquete por Putin y que la cumbre bilateral tendría lugar el jueves 25.
El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov dijo que Rusia estará lista para hacer todo lo posible para facilitar el proceso de desnuclearización de la península coreana.
Y un comediante novato en la política logró el domingo una abrumadora victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ucrania. Los detalles los escuchamos con Joan Andrés.
El actor cómico Volodymyr Zelensky, de 41 años, quien según los datos preliminares ofrecidos por la Comisión Electoral Central ha desbancado con contundencia a Petro Poroshenko, prometió que nunca los decepcionará, esto refiriéndose al pueblo. Y luego, dirigiéndose a sus países vecinos, agregó: aunque todavía no soy presidente oficialmente, como ciudadano de Ucrania, puedo decir a todos los países postsoviéticos que nos miren que todo es posible. El futuro presidente, en su primera conferencia conferencia de prensa, prometió que continuará el proceso de Minsk y que lo reactivan, en referencia a los acuerdos de paz firmados en la capital bielorrusa en febrero de 2015 para tratar de poner fin al conflicto en el este de Ucrania, que costó 13.000 vidas.
Continuaremos con el proceso de Minsk, lo reactivaremos. Creo que tendremos algunos cambios de personal allí.
El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, había dicho el domingo que esperaba que Kiev respetara tras las elecciones el acuerdo de Minsk. Por su parte, en la capital ucraniana, el presidente saliente Poroshenko, de 53 años, admitió la derrota en un discurso en la sede de su campaña. Dijo además que los resultados fueron claros y agregó que dejará el cargo, pero no abandonará la política. Joan Andrés, Radio Martí.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Gerald Nadler, dijo a la cadena NBC que le corresponde al Congreso investigar 10 acusaciones sobre supuestos intentos del presidente Donald Trump de obstruir la justicia.
Nadler se refería a los asuntos investigados por el fiscal especial Robert Mueller, quien no halló suficientes evidencias para acusar al presidente de un crimen.
Un juicio político que conlleve una destitución es poco probable, pues se requiere el del respaldo de más del 50% de la Cámara de Representantes y de 2/3 del Senado. Los demócratas dominan la Cámara, pero los republicanos son mayoría en el Senado.
Igualmente, el presidente Donald Trump publicó un video en Twitter en el cual celebra que el fiscal especial Robert Mueller no lo haya acusado de delito alguno después de una investigación de 2 años.
El video señala que la investigación costó más de $30 millones y hubo más de 2.800 situaciones judiciales y más de 500 testigos.
Al final, el video dice: cero conspiración y cero obstrucción, y aparece una foto de Trump haciendo un brindis con un vaso de agua. Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias, a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tocars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí. Y ahora, amigos, en nuestro segmento de Ciencia y Salud, tenemos que científicos de Estados Unidos y el Reino Unido han descubierto una tendencia genética que puede ser la causante de que una persona sufra de obesidad al superar la adolescencia. Nos informa Nazarí Salas Guaicero.
Quizás si nos dijeran desde pequeños que tenemos un riesgo mayor de volvernos obesos en cierta etapa de nuestras vidas, estaríamos más atentos a nuestro estilo de vida y vigilaríamos mejor lo que comemos. De esta manera también disminuye la posibilidad de sufrir enfermedades relacionadas con el sobrepeso, como dolencias cardíacas, presión arterial y cáncer. Pues ahora es posible predecir la obesidad gracias al estudio realizado por científicos del Centro de Medicina Genómica del Hospital General de Massachusetts, quienes analizaron los genomas de decenas de miles de personas para adelantarse a un posible factor de obesidad, lo que llamaron puntaje poligénico amplio del genoma.
Ahora, incluso si tienes una contribución genética relativamente fuerte, por lo que tu puntaje es relativamente alto, eso no significa, por supuesto, que no puedas modificar el equilibrio de tu entorno y puedas tenerlo en cuenta.
Un puntaje alto no garantiza la obesidad, ni un puntaje bajo la descarta.
Entonces, lo que podemos hacer es recopilar todos esos datos y ver si las personas en el extremo superior de ese espectro tienen un mayor riesgo de obesidad y a qué edad comienza.
Críticos de este estudio dicen que muchas otras personas con obesidad severa no necesariamente obtuvieron puntajes altos en la medición poligénica del genoma, por lo que siguen considerando que el estilo de vida juega un papel crucial en la obesidad. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Amigos, a las 5:53 minutos, parándula a las 5. Madonna y Maluma presentarán en vivo su canción Medellín en los premios Billboard de la música del próximo mes. NBC y Deep Clark Productions anunciaron que el dúo hará la interpretación en el evento el 1 de mayo en Las Vegas. La canción es parte del álbum de Madonna, Madame X, que saldrá a la venta el 14 de junio. Y Justin Bieber, Ariana Grande y Leonardo DiCaprio unieron fuerzas con el rapero y comediante Lil Dicky para una nueva canción que busca crear conciencia sobre el cambio climático y el Día de la Tierra, que se celebra precisamente hoy. Alicia Keys se suma a La Calma, de Pedro Capó. El cantante puertorriqueño y la 15 veces galardonada con el Grammy lanzaron el pasado viernes un remix en inglés y español de la canción de Capó, que ha dominado las listas de popularidad desde el año pasado. Capó lanzó la canción en solitario en julio de 2018 y en octubre vio la luz el exitoso remix con Farruko. Ahora se suma a Calma, en el que también canta Farruko. Y amigos, hasta aquí Farándula a las 5. En las 5:54 minutos, los deportes con Pepe Lacayo.
Gracias, hoy tenemos 9 partidos en el mundo del béisbol de las grandes ligas y Luján está muy contento porque sus Yankees, pese a jugar con básicamente una alineación de suplentes, han jugado bastante bien, ganando 5 de 6 partidos. Esta noche los Yankees estarán en Los Ángeles versus Angelinos de Anaheim a las 10 de la noche. Oakland contra Texas, Washington en Colorado, Minnesota en Houston a las 8, Milwaukee Cardenales a las 7:30, Kansas City Tampa Bay a las 7, Chicago White Sox Baltimore a las 7, Arizona en Pittsburgh y Filadelfia contra los Mets. Pospuesto por lluvia y a lo mejor nieve, los Tigres del Detroit contra los Medias Rojas de Boston. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche 2 partidos de playoff a las 8 en punto. Milwaukee, que tiene ventaja de 3-0, se enfrenta a los Pistones. Y si Milwaukee gana esta noche, ganaría la serie y avanzaría a la segunda ronda de la postemporada. Lo mismo le pudiera ocurrir esta noche a los Cohetes de Houston, que tienen ventaja en este momento de 3-0 sobre el Utah Jazz, el equipo de Bruno Tokarczuk. Si Houston gana esta noche, ganaría la serie por barrida 4-0. Y por supuesto, Luján, a la NBA
no le
gustan las barridas. Ellos quieren un poquito de competitividad en los playoffs. Ayer hubo 4 partidos. Los Celtas de Boston eliminaron a los Pacers de Indiana 4-0. Exactamente lo que no quiere ver la NBA. Mientras tanto, un poquito más interesante, los guerreros de Golden State tomaron ventaja de 3-1 sobre los Clippers de Los Ángeles. ¿Ves? Eso sí está un poquito más competitivo. Los Raptors de Toronto tomaron ventaja de 3-1 sobre Orlando Magic. Y los Trail Blazers de Portland tomaron ventaja de 3-1, 111-98, sobre Oklahoma City Thunder, que por alguna razón desconocida es el segundo equipo favorito del Guajiro Peña después del Miami Heat. Ahora, si le preguntas por qué, él te dice que no sabe, pero él sí sabe que Oklahoma City Thunder es su segundo equipo favorito. En el fútbol de España, la única interrogante que tenemos ahora, todo el mundo sabe que el Barcelona va a ganar la Liga, está al frente, su seguidor más cercano es el Atlético de Madrid con 68 puntos, el Barça tiene 77, el Real Madrid tiene 64. La única interrogante es si el Getafe se va a poder colar en la Champions League, en la próxima Champions. Tiene que terminar entre los primeros 4. El Getafe está en el 4º lugar, el Valencia 5º y el Sevilla en el 6º lugar. Ahora, la diferencia entre estos 3 es solamente 2 puntos. Así que cualquier cosa puede pasar. Todavía quedan 3 jornadas en España. Así que todo se va a decidir en las próximas semanas. En el descenso, el Valladolid, el Rayo Vallecano y el Huesca, los 3 están en peligro. Y en Inglaterra tenemos algo muy interesante que está ocurriendo. El Liverpool y el Manchester City se están jugando todas las semanas el campeonato de la Liga Premier. El Manchester City logró derrotar al Tottenham 1-0 durante el fin de semana, pero el Liverpool venció al Cardiff City 2-0. El Liverpool tiene 88 puntos, mientras que el Manchester City tiene 86, pero el Manchester City ha jugado un partido menos y ese partido lo va a recuperar esta semana contra el Manchester United. Así que si el Manchester City pierde ese partido, estaría en un apuro tremendo con 3 jornadas restantes en la Liga Premier. Y felicidades a Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín, que han ganado el Scudetto por 8º año consecutivo en la Liga Italiana. Claro, se quedaron sin Champions, pero es un consuelo ganar el campeonato italiano. Más deportes dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente al lunes 22 de abril del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Iván López, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.